que es un salmo también muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo a nivel mundial incluso. Varias veces ya hemos conversado que ni siquiera las plagas bíblicas habían tenido el impacto y la magnitud de lo que es el COVID, que ha afectado a nivel mundial una pandemia que nos ha sacudido a todos de una u otra forma, donde tenemos que estar en casa, donde muchas veces nuestros planes y nuestras proyecciones ya se ven afectadas e incluso muchas veces arruinadas, donde muchas veces la angustia nos lleva incluso a pensar que no hay Dios o a decepcionarnos muchas veces de lo que está pasando. Aún así, Dios está y está preocupado de nosotros y tiene algo que hablarnos hoy. Así que aunque nuestros pies resbalen, sabemos que hay un Dios que está preocupado de sostenernos. Y ese es el título que quise rescatar para el sermón de hoy, aunque mi pie resbale. Así que antes de ir a reflexionar en estos versículos del Salmo 94, los quiero invitar a que podamos orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos podemos reunir como pueblo a ser instruidos en tu ley, a aprender un poco más de ti. Te pedimos que esta mañana, Señor, hables a nuestro corazón, que podamos ser fortalecidos en tu palabra y desafiados, Señor, también por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Como decía Enrique, hoy día leímos dos salmos, y uno de estos salmos es el sermón que vamos a ver. Estamos en el Salmo 94, de los versículos del 12 al 19, y van a aparecer en pantalla los versículos destacados con partes importantes a considerar. Para referirnos quizás un poquito más en lo que es la parte como estructural del salmo, para aquellos que están con la Biblia en sus casas, contarle que esta es la cuarta división del libro de los Salmos, que son del Salmo 90 al 106. Nos encontramos en el Salmo 94, que es una súplica. Es una súplica. Si después quieren leer el Salmo completo y gozarse en él, están completamente invitados a conocer este Salmo. Que si bien, como conocemos de cultura general, casi todos los Salmos fueron escritos por David. Pero curiosamente este Salmo 94 no se le atribuye a él la autoría necesariamente. Tampoco sabemos quién es el autor, pero es un salmo que nos entrega mucho, incluso hoy en el año 2020. Y que está mostrando al Señor como un rey sublime, como un rey poderoso, como incluso como un vengador. Es curioso eso, sobre todo asumiendo que pudo haberlo escrito David. Es curioso que un rey, el rey quizás más poderoso que ha tenido la nación de Israel, se refiera a Dios como un rey, siendo él el rey de la nación. David siempre consideró que el verdadero rey de la nación y del universo era Dios. Vamos a analizar un ratito los versículos bíblicos. Fíjate y pon atención en la pantalla, en el versículo 12. Parte con una parte que quizás no es tan popular y que no nos gusta mucho cuando hablar de corrección ahora que somos nosotros adultos. Menos nos gusta saber de corrección ahora que estamos viviendo en una pandemia, donde estamos muy sensibles, donde estamos muy afectados. Y más nos choca incluso decir que son muy felices o bienaventurados o dichosos aquellos que el Señor corrige. Pero es bueno partir de la premisa de que cuando hablamos de corrección no estamos hablando de un castigo. Aún así, de todos modos, no nos gusta la corrección. Creemos que eso es para nuestros hijos. Aprovechando que hoy día es el día del papá, decimos, ok, la corrección es para los hijos. Nosotros ya somos adultos, somos perfectos, tenemos nuestra vida armada. Y ese es un poco el pensamiento de la humanidad en general. Por naturaleza, el ser humano se cree el centro de todo. Y nadie, nunca, ninguno de nosotros nos gusta sentir que estamos equivocados o que nos hagan entender que estamos equivocados. Eso no es para nosotros, eso no es para los adultos. Entonces, leer que el Señor sí está preocupado de corregirnos es algo que inmediatamente comienza a chocar con nuestro orgullo, con nuestro ego, con nuestra esencia de ser humano. Pero este salmo nos está mostrando un Dios que es amoroso, un Dios que está preocupado de ti, independiente de la situación que estemos, independiente de cómo este virus está afectando al mundo entero, en lo personal, Dios está contigo de una forma que busca prepararnos, que busca enderezar nuestro camino. Y eso muchas veces es doloroso. Yo sé que muchos estamos pasando por situaciones particularmente complejas hoy día. Independiente cual sea, de manera particular, muchos de los que estamos hoy día reunidos en este servicio estamos pasando por momentos muy duros, muy dolorosos. Y aún así, Dios está preocupado de que podamos enfrentar estos duros momentos de la manera correcta. Y Álvaro nos enseñaba la semana pasada que así como el hierro era sometido a mucho fuego para que fuera duro y fuera indestructible, así también nosotros, para parecernos más al Señor, para que nuestro carácter sea probado, muchas veces somos sometidos a corrección de parte del Señor en momentos complejos. Y nuestro corazón de ser humano, nunca está dispuesto, o muy difícil que esté dispuesto a querer ser corregido, porque a veces duele. Pero esta corrección amorosa no es un castigo, insisto, y el versículo 12 es súper claro, dice que el Señor nos instruye en su ley. Dios habló, y en el principio, cuando Dios habló, creó todo. Cuando Dios habló, nos entregó su palabra para que pudiéramos llegar a ser salvos. Y de esta forma es donde se aplica la corrección de Dios, y a veces es muy complejo, porque acá entramos en una batalla de mi ley versus la ley de Dios. Yo creo que las cosas que hago están bien y pueden estar bien, pero cuando nos enfrentamos ante la palabra del Señor, nos damos cuenta que la cosa no es tan así. Ahora, volviendo un poco a lo que les contaba, ¿por qué tenemos que ser corregidos nosotros como cristianos? ¿Por qué el Señor nos corrige a nosotros? Fíjate en el versículo 13. Para que podamos enfrentar tranquilos los días de aflicción. Y hoy más que nunca creo que vivimos días de aflicción. Como Iglesia San James, como magallánicos, como chilenos, como habitantes de este mundo en el año 2020. Y curiosamente, estos versículos ya tienen una aplicación directa a estos días. Cuán duro, cuán triste, cuán preocupante es ver cómo están enfrentando la aflicción aquellas personas que no han conocido al Señor. Cómo están enfrentando estos días de aflicción aquellos que han rechazado la instrucción del Señor. Estoy seguro que a nuestro alrededor hemos visto esa aflicción, esa desesperación. El ser humano por naturaleza siempre quiere tener todo bajo control y sentirse el dueño de su futuro. Pero basta que un virus invisible nos sacuda un poquito la alfombra bajo nuestros pies para sentir de que todo está acabado, de que no tenemos una esperanza, que no tenemos un futuro. Muchos hoy día acudiendo a psicólogos, a psiquiatras, refugiándose en medicamentos. Las autoridades preocupadas porque esta pandemia, este encierro ha producido que muchas personas aumenten incluso los índices de alcoholismo. Porque quien no conoce al Señor, quien no está siendo instruido por el Señor, no tiene dónde refugiarse. Y pareciera que la autodestrucción fuera el mejor escudo. Parece algo irónico. Ahora, como cristianos, no quiere decir que seamos tampoco antibalas. No estoy queriendo poner nosotros como cristianos también en un pedestal de decir, oye, estas cosas a mí no me afectan. Porque estoy seguro que más de alguno de nosotros en algún momento también hemos sentido que Dios no nos escuchó, que Dios nos abandonó, que Dios nos dejó solos en medio de una aflicción. Pero fíjate en el versículo 14. El Señor hace una promesa, una muestra clara de su fidelidad. Porque Dios jamás, y es una certeza que tenemos que recordarnos día a día, jamás va a fallar a sus promesas. Aunque parezca que esté todo perdido, Dios jamás va a fallar alguna de las promesas que Él hizo. Y por amor a Él, por amor a su nombre, Dios no va a fallar en sus promesas. Y el versículo 15 parece que estas promesas que Dios está haciendo de justicia, de un Dios de justicia, parece que tiene implicancias eternas, porque si viajamos a través del tiempo al momento que el salmista está escribiendo este salmo, suponiendo que es David, por ejemplo, David fue perseguido. David en días de angustia tuvo que refugiarse en una cueva oscura, fría, húmeda, tuvo que hacerse loco. Hay versículos de la Biblia donde dice que David hacía correr la saliva por sus barbas para que la gente pensaba que estaba loco, para que su propio hijo no lo matara. Y si no fue David el que escribió este salmo, y fue alguien del pueblo de Israel, recordemos que la historia nos lleva a que la nación de Israel fue completamente destruida y nunca más ha vuelto a ser una nación como lo fue en los tiempos de la Biblia. Y si lo llevamos incluso a la historia de la iglesia, los cristianos somos la religión más perseguida en la historia de la humanidad. Al día de hoy, en muchas naciones, en estos mismos momentos, cristianos están siendo detenidos y cristianos están siendo muertos por proclamar que Jesús es el Señor. ¿De qué justicia estamos hablando entonces? ¿Cuándo habrá justicia? ¿Cuándo vamos a ver que el Señor está cumpliendo verdaderamente estos pasajes? Porque parece que no ha pasado nada. Este es un buen tiempo para darnos cuenta que hemos sido invitados por Dios a una relación personal con Él. Él es un Padre amoroso. Él es nuestro Padre amoroso, que nos está guiando por sus caminos en una verdadera relación de amor, donde no nos suelta, aunque a veces sentimos que no es así, Él no nos suelta. Y ese amor muchas veces puede ser un poco doloroso para nosotros cuando tenemos que ser corregidos. Porque nosotros queremos ir por nuestra propia cuenta, correr por nuestro propio camino creyendo que es el correcto. Pero Dios, por medio de su palabra y su Espíritu Santo, nos reprende para que sigamos por sus caminos, sabiendo que sus caminos son rectos y son correctos. Este sermón está basado del versículo 12 al 19 del Salmo 94. Pero si le echamos un vistazo y tienes tu Biblia por ahí cerca, el versículo 11, dice así: El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. Si publicáramos este versículo en redes sociales, probablemente hasta nos funarían. ¿Cómo el pensamiento del ser humano, si lo más genial que existe, van a ser absurdos? Oye, Dios nos creó, Dios nos conoce, y Dios sabe que por mucho creamos nosotros que somos sabios, verdaderamente nuestros pensamientos son absurdos considerados con la sabiduría del Señor. El hombre, por sabio que pretenda ser, nunca va a alcanzar el conocimiento de Dios por su cuenta, y nunca va a alcanzar sabiduría. Y en esto se manifiesta el amor de Dios, que a pesar de eso, es Dios quien decide acercarse a nosotros. Es Dios quien decide escogernos. Y es Dios que amorosamente decide incluso instruirnos en sus caminos. Eso es una bendición. Eso es una garantía maravillosa. Hoy día es el día del papá. Y yo sé que hoy día en la mañana quizás esperábamos un desayuno en la cama, un hermoso regalo, pero probablemente despertamos con nuestros hijos corriendo por sobre la cabeza, con gritos, con peleas entre hermanos. Y para aquellos que somos papás, verdaderamente la crianza de hijos no es fácil. Sobre todo cuando sabes que tu hijo va a cometer un error o va directo a un accidente y corregirlo. Es doloroso a veces para nuestros hijos. Eleonor ya está a punto de cumplir 2 años. Y muchas veces he tenido que salvarla o de meterse de cabeza adentro de la tina, meter los dedos en el enchufe, y cuando la saco, el llanto y la pataleta que hace es impresionante. Y muchas veces nosotros somos igual, cuando Dios nos está librando de algo peor o de algo malo, nuestras pataletas son exactamente igual que la de un bebé de 1 año y medio. no logramos ver de lo que Dios nos está rescatando verdaderamente. Muchas veces mi hija Violeta me ha dicho, papá malo, porque no le ha autorizado a hacer algo que ella quiere, sabiendo que el fin de eso no va a resultar bien. Dios muchas veces actúa de la misma forma con nosotros. Es más, ahora con esto de la pandemia, que están tan de moda las imágenes, los personajes públicos en pantalla, los políticos, eso. Si el Señor hoy día fuera un posible candidato a la presidencia, créeme que no pasaría una segunda vuelta. Porque Dios no nos va a ofrecer aquello que es hermoso a nuestros oídos. No nos está ofreciendo una prosperidad material, ni tampoco nos está ofreciendo una vida completamente cómoda en un mundo hostil. Eso no es un pensamiento popular. Dios jamás nos ha ofrecido promesas populistas. Desde que el pecado entró en el mundo, sabemos que necesitamos un Salvador. Las cosas no van a estar bien. Por nuestros caminos las cosas no van a estar bien nunca. Es más, una de las grandes promesas que Jesús nos entregó es: en este mundo tendrán aflicción. Y es una promesa del Señor, nos guste o no nos guste. En este mundo tendrán aflicción, porque es un mundo gobernado por el pecado. Pero en medio de este mundo, en medio de este caos, el Señor nos instruye y nos fortalece para soportar estos días malos, aunque la higuera no florezca. Como oraba Ruth recién, me gozaré en el Señor. Y eso es un don que solamente Dios nos puede dar por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Soportar los días malos. Y sobre todo, nos prepara y nos fortalece sabiendo que tenemos una esperanza venidera. Es ahí donde nuestros ojos tienen que estar ahora. Jesús es nuestra esperanza. Jesús es el cumplimiento de ese versículo 15 que pareciera que nunca llegara. La justicia justa de Dios, donde los rectos de corazón, quienes fueron hechos rectos por Dios mismo, se gozarán. La iglesia se va a gozar en la justicia de Dios. Estamos esperando ese día donde podamos ver y gozar completamente del reino de Dios. Es nuestra esperanza como cristianos. Nuestra esperanza no puede estar basada en que se levante la cuarentena, en que el gobierno inyecte recursos a la economía o el banco nos entregue un préstamo. Nuestra esperanza está en que el juicio justo de Dios se va a llevar a cabo por medio de Jesucristo. Y eso es lo que nos fortalece como cristianos para poder seguir adelante, seguir caminando aunque el mundo se esté desmoronando alrededor nuestro. Este Salmo 94 nos enseña que podemos confiar en ese Dios justo porque ese Dios también es nuestro consuelo. Y si pones atención en los versículos del 16 al 19, podemos ver esto con detención. ¿Quién se levantó a defenderme de los impíos? ¿Quién se puso de pie contra los malhechores? No sabemos, insisto, si David fue el que escribió este salmo o no. Pero ese salmista sabía que habían enemigos. Insisto, David mismo fue perseguido por su propio hijo. ¡Qué terrible! ¡Qué angustiante eso! Pero no importa, el salmista que fue inspirado para escribir este salmo sabía que no importa cuán grande fuera el enemigo, cuán poderoso, incluso para terminar con una nación completa, sabía que esos enemigos no iban a tener un futuro próspero y no iban a llegar a cumplir finalmente su objetivo porque Dios es nuestro consuelo y Dios está con nosotros. Fíjate que este pasaje, el centro de este pasaje no es David, no es Israel, ni siquiera somos nosotros. el centro de este pasaje es Dios. Y su mensaje de salvación para nosotros. Aquí Dios nos está llamando y nos está invitando a que nos podamos centrar en Él y en su mensaje de salvación para todos nosotros. Fíjate en el versículo 17. ¿Qué seríamos nosotros sin la intervención de Dios? Ahora, nosotros como cristianos tenemos esa respuesta, o deberíamos tener esa respuesta muy clara. Pero quienes no conocen al Señor, ¿de qué se aferran? O incluso, aquellos que no conocen al Señor, ¿pueden ver esa certeza en nosotros? Recordemos los principios de la nación de Israel. Ellos debían mostrarse diferente en medio de todas las otras naciones, que además eran naciones mucho más atractivas para ellos mismos porque eran culturas mucho más desarrolladas, culturas mucho más modernas. Era todo un desafío poder mostrar el carácter de Dios en medio de ellos. ¿Y lo cumplieron? No. ¿Y nosotros como cristianos lo estamos cumpliendo? ¿Estamos mostrando ese Dios a la sociedad? Y esta parte siempre es compleja porque muchas veces creemos que es un deber moral mostrarnos como intachables, como superiores, como intocables delante de una sociedad porque simplemente nosotros confiamos en el Señor. No. Nosotros deberíamos mostrar el carácter de Dios porque Dios está obrando, está interviniendo en nuestras vidas. Porque sea lo que sea que esté pasando a nuestro alrededor, Dios no nos abandona. Dios no nos deja solo. Detengámonos, por favor, en los versículos 18 y 19. Y nuevamente choca mi ley, mis caminos, con la ley del Señor, con los caminos del Señor. Y esto es hermoso. Estos versículos verdaderamente son hermosos. Traen descanso, animan, nos levantan porque muestran quién es nuestro Dios. Estos versículos chocan completamente. Vivimos en un mundo que está angustiado, que está desesperado, y muchas veces nosotros le creemos al mundo y nos angustiamos y nos desesperamos porque literalmente no sabemos qué va a pasar con nosotros el día de mañana. Porque sentimos que hemos sido golpeados por muchas malas noticias. Pero fíjate en el Dios que tenemos. Mira por favor en pantalla los versículos 18 y 19. Y fíjate en la comparación de yo versus Dios. Dice el pasaje. No bien decía. Mis pies resbalan. ¿Quién decía eso? ¿El Señor? No. Bien, yo decía. Mis pies resbalan. ¿Y qué pasa después? Cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Fíjate en la comparación. Yo decía, mis pies resbalan, y el Señor ya venía en mi ayuda. Más adelante dice, cuando mi angustia iba en aumento, ¿era la angustia de Dios? No, mi angustia iba en aumento. Cuando tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Fíjate cómo actúa Dios versus cómo actuamos nosotros en momentos de angustia. Nosotros vemos que nuestros pies resbalan, que nuestra angustia va en aumento, que no hay salvación. Cuando el Señor ya viene en nuestra ayuda, cuando su consuelo llena nuestra alma de alegría. ¿Estás pasando por momentos de angustia? Lamentablemente nosotros a veces somos responsables de muchos de los momentos de angustia por los que pasamos. Cometemos errores, tomamos decisiones apresuradas, malas decisiones. Pero en otras ocasiones, lamentablemente, las situaciones se presentan, no podemos escapar. Pero Dios está ahí para venir en nuestra ayuda. Su consuelo está ahí para llenar nuestra alma de alegría. Bien señala el Nuevo Testamento que dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y eso es una promesa que estoy seguro que muchos de nosotros, en los momentos más duros de nuestra vida, hemos encontrado ese consuelo en Dios. Que mientras el mundo se desmorona alrededor nuestro, su palabra y su Espíritu Santo han traído paz y cordura en momentos de desesperanza. Años atrás, estuvimos en una conferencia con Mariela, con el pastor Andrew Reeds de Australia, y conversábamos con él, y él nos dio un consejo súper sabio, y nos dijo, fíjate cómo obra Dios, y fíjate, como Dios fue en el pasado, así también va a ser en el futuro. Dios no falla. Dios cumple sus promesas. Dios no te ha abandonado, aunque te sientas solo. Dios está con nosotros. Y este salmo nos hace una rica invitación hoy. Una vez que se acaba este culto, una vez que terminemos ese rico almuerzo del día del papá que algunos van a tener o vamos a tener, en recordar que hemos sido invitados por Dios a una vida personal con Él, a una relación personal íntima con Él, donde podemos gozarnos por medio de su palabra, en la oración. Jesús dio su vida por nosotros para que nosotros hoy fuéramos parte del pueblo de Dios. El mundo está sin esperanza, pero el plan de Dios en Cristo es que hoy tenemos la certeza de que la justicia de Dios se va a llevar a cabo. Sin Jesús estaríamos eternamente en angustia. Hoy podemos mirar a la cruz y gozarnos en el Señor, que es nuestra salvación, que es nuestra justicia, que es nuestro consuelo. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos también a ser agradecidos por estos momentos de angustia, Señor, de pérdida, de dolor, de falta de certeza, de desesperanza. Porque es aquí donde vemos tu mano que nos sostiene, que aunque mi pie resbale, Señor, tu amor ya viene en nuestra ayuda. Gracias por tu salvación, por tu protección en Cristo Jesús. Enséñanos a gozarnos en ti y vivir en ti para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.